Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Esta vez será la ley de menores, la ley de responsabilidad penal del menor. Lo primero que quiero avisar es que la descripción, como en todos los audios que subo, en cada descripción siempre pongo los minutos en los que en esa parte hablo sobre cada parte del temario. En el minuto 20 puedo hablar de infracciones sobre tal ley, en el minuto 45 hablo sobre tal ley, para que lo veáis y vayáis directamente a ese minuto y no tengáis que comeros todo el audio. Sé que es de lógica porque ya van muchísimos audios, pero lo aviso de antemano porque esta ley del menor no solamente lo estudia la Guardia Civil, también hay otros cuerpos que estudian esta ley. Y por otro lado, también lo aviso porque este inicio de audio quiero comentar ciertos puntos respecto a los menores, la delincuencia y un poco mi opinión de por qué pueden actuar de esta manera y sobre todo recalcar que son menores. Tenemos esta ley que se llama responsabilidad penal de los menores. Si lo comparamos con el Código Penal de adultos, de ya mayores de edad, realmente la finalidad no cambia, no varía mucho de lo que es la responsabilidad penal de un adulto que responsabilidad penal de un menor. ¿Por qué? Porque la finalidad siempre va a ser la reinserción y la reeducación de esa persona para que vuelva a la sociedad. Entonces, cuando se habla de cárcel para menor, es un poco más complejo en el sentido de que es más fácil reinsertar o reeducar a un menor o reinsertar y reeducar a un adulto. Pienso que un menor tiene más posibilidades de crecer y de aprender muchísimo más que un adulto que ya ha vivido ciertas experiencias en su vida. Ante esto también tenemos la duda de realmente un menor por qué se vuelve delincuente o qué le ha dado para ser delincuente. Muchas personas empiezan, pues que es un psicópata, pero es que tiene una enfermedad. Y realmente esos casos son muy, muy pocos, son muy reducidos. Que un niño, una persona, nazca con una psicopatía desde el nacimiento es uno entre mil. A veces se puede detectar desde más temprano, porque claro, no se da cuenta de lo que está bien o de lo que está mal. Por eso son casos raros, son casos que o un experto lo ve desde el primer momento, o son casos excepcionales, o ya son casos en los que eso se manifiesta de adulto. Para anomalías psíquicas, para alteraciones del estado de una persona, etcétera, que es en lo que se apreciaba, pues un atenuante, una excepción, etcétera. Luego tenemos los otros grupos que son por alteraciones normalmente drogodependientes. ¿Por qué? Porque esos niños crecen en ambientes marginales. Y claro, lo que es meterse en ambientes de droga, en ambientes marginales, eso no es algo que haya decidido un niño. Simplemente que esas conductas, ese ambiente, ese entorno sociocultural en el que crece el niño son cosas del propio aprendizaje, ¿no? Y tanto por imitación, por observar todo lo que tiene alrededor, ese niño va a tender a acabar de esa manera. Y luego tenemos casos totalmente contrarios de niños de bien, ¿no? De familias que son, bueno, pues que han crecido en un entorno, por así decirlo, saludable, familias de bien, que se meten en estos casos, en estos delitos que tú dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible porque realmente la conducta de un niño, de un menor, ya sea por influencia, ya sea por imitación que ha visto de algún sitio, les lleva hasta esta situación. O que se haya visto arrastrado, que normalmente es lo que suele ocurrir en los casos de menores, que son arrastrados hacia esa situación, hacia ese momento delictivo. Es más, precisamente en el tema de la drogodependencia, conocí a una chica que trabajaba en un centro de tema de Proyecto Hombre, de menores, y me hablaba precisamente de estos niños, que los más problemáticos venían de familias de bien, eran los más problemáticos y los más agresivos. Claro, ella pues daba pena la situación porque claro, ellos no tienen protección, siempre tienen que ir acompañados de un policía, se tienen que hacer revisiones médicas, no es lo mismo que un centro penitenciario. Y aún así ellos están bastante desprotegidos porque son menores bastante violentos, que claro, con el tema del mono, el tema de la adicción, son muy violentos. Ante estos puntos de anomalías psíquicas o de drogodependencia, ¿qué culpa le podemos echar al menor que no puede controlar estos impulsos, no puede controlar sus manías, no responde o no sabe qué consecuencias tiene? Entonces son casos, lo voy a repetir muchas veces a lo largo de este audio, son casos complejos, porque ¿dónde está el dolo? ¿Realmente lo hace queriendo o porque no puede controlar su entorno, no puede controlar aquello a lo que ha sido arrastrado? También debemos tener en cuenta el aprendizaje de un niño, porque una cosa es que nazca con una psicopatía, con una anomalía, o que recaiga o caiga en el tema de las drogas, que no controla el mono, tiene una adicción. Y luego tenemos el aprendizaje de que un niño crece creyendo que una cosa está bien, que crece en una familia en la que los delitos son normales, crece en un entorno en el que robar es apremiado, te lo aplauden, mira qué gracioso el niño que le ha robado la cartera a este adulto, mira qué gracioso el niño que ha insultado y se pone a pegar a sus compañeros. Entonces, claro, el niño crece de esa manera, en ese entorno en el que es más favorable el delito que buena ciudadanía. Intento no poner ejemplos de ningún tipo de cultura, ejemplo, porque es que, claro, aquí ya la gente se puede echar encima. Pero espero que se me entienda y el contexto, ¿no? De que un niño crece en un entorno en el que es normal hacer cierto tipo de cosas, entonces el niño pues va a crecer haciendo esas mismas actividades. Y que sus conductas son sobre todo por imitación, por observación, etc. No sé si lo voy a comentar, si lo voy a pronunciar bien, porque mi ley del menor yo la tenía impresa, pero la he perdido y tenía ciertas cosas apuntadas, pues obviamente ya no sé dónde están, y tenía una palabra en concreto apuntada que se llamaba taharrush, taharrush, con H, taharrush. El taharrush, por ejemplo, es una tendencia en ciertas culturas que realmente es un acoso en masa hacia una persona, en concreto hacia una mujer. Entonces, para ellos es un juego, pero realmente lo que es, obviamente, es un acoso masivo hacia una persona en el que incluso llegan a violaciones. No sé hasta qué punto se ha extendido en España, no sé hasta qué punto se ha extendido en Europa, pero en otras culturas al parecer es común. Es algo, es un juego para ellos, pero realmente ni puta gracia, a mí sobre todo no me hace ni puta gracia. Pero claro, tú a un niño le dices, mira, es que esto es un juego, esto de toda la vida se ha hecho así, y el niño crece pensando pues que eso es gracioso, que se hace así, que el niño pues piensa que eso está bien. También tenemos los casos de pornografía infantil en los que un adulto contacta con un menor y el menor cree que ese adulto es un menor como él, le envía fotos de sus hermanos pequeños, le envía fotos de sus compañeros de clase, compañeras de clase, le envía fotos suyas, se cree que no pasa nada, y todo esto porque el menor, incluso el niño más bueno que tú te encuentres del mejor barrio de España, ese niño se mete en un enlace de TikTok. TikTok o Instagram, que son las grandes fuentes de la pornografía infantil, que prácticamente es que la mayoría de casos salen de allí, de enlaces de TikTok, porque claro, los menores pues ahora usan TikTok como una gracia, pero no se dan cuenta tampoco del peligro que conlleva darle a un enlace, contactar con gente adulta, enseñar su cara, en fin. Y eso, y tenemos a este niño que se ha metido inocentemente en este tipo de enlace y ya está metido dentro de una trama de pornografía infantil sin darse cuenta, y todo de forma totalmente imprudente. Y aún así, es responsable y debe ser enjuiciado con esta ley. Y claro, tenemos conductas que los niños no son conscientes. Y claro, no podemos estar en la casa de cada uno diciendo esto está bien, esto está mal, ten cuidado, porque entraríamos en pánico todos entraríamos en pánico. Por eso esta ley del menor es importante y tener en cuenta todo esto, porque la gran parte de niños no son conscientes, no son delincuentes de por sí, no lo hacen porque sí. Y si han llegado hasta ese punto, yo siempre rompo la lanza a favor de que no ha sido consciente, no ha sido con dolo, a no ser que ya sea una edad, digamos, ya un poquito más mayor, a partir de 16 para arriba, ya sí hay un poco más de conciencia, pero es difícil y es muy complejo todo este tema. Esta es mi aportación, mi opinión respecto a este tema de los menores, la delincuencia, porque creo que realmente no hay que ser duros con esta ley, porque todo el mundo dice, hay que reformar la ley del menor, hay que reformar. Yo soy la primera que dice que hay que reformar esta ley, porque hay que reformarla, hay muchas leyes que hay que reformarlas, y esta ley es del 2000, del año 2000, han pasado 20 años, como quien dice. Y si hay que bajar la edad, se baja la edad, porque es así, porque la tecnología también hace que también progrese la mente humana en ese sentido y también haya delitos. Delitos sobre todo informáticos, delitos digitales, que los menores cada vez tienen más acceso. Y ya no es que haya que castigar con pena de prisión de 20 años a un menor, pero hay que avisar, hay que darle un toque de atención, hay que decir esto es lo que está mal y esto es lo que ocurre. Porque ya realmente lo que es la prevención poco sirve si por un oído entra y por otro sale. Hay que prevenir, sí, siempre hay que prevenir, hay que avisar sobre todo de los riesgos de las redes sociales, de darle a un menor un teléfono móvil para que se distraiga. Pero eso no quita la responsabilidad, que es de lo que se habla esta ley, la responsabilidad penal. Porque claro, este delito perjudica a terceros y esa responsabilidad, esa indemnización, aunque sea moral, porque es una indemnización, ya no es monetaria, es moral, porque le has hecho daño a otra persona. Eso es algo que el menor debe de darse cuenta. Eso es lo que pienso que es lo que se debe reformar y lo que se debe de centrar esta ley, en la reeducación y en la reinserción para que ese menor se dé cuenta del daño que ha hecho. Que como ya he dicho anteriormente, que es más fácil reeducar a un adulto o reeducar a un menor. Pues ahí la insistencia sobre todo de esta ley y de ella. Ya no solo por mi parte, porque esto es una opinión libre, por favor, que nadie se me eche encima, opinión libre, personal, sino que siempre hay quejas de esta ley. Y sin embargo, yo he intentado ponerme desde, explicar desde el punto de vista, desde el lado de los menores, de por qué pueden actuar así, como desde el lado penal, el más duro, la mano dura, de si se hace, al menos que haya una consecuencia. Y esta es mi humilde opinión, por favor, que nadie me la tenga en cuenta, solamente una introducción, opinión personal, y ahora sí que sí empezará lo que es la introducción a la ley del menor. Esta ley lo que va a hacer va a ser tocar uno de los derechos fundamentales, igual que el Código Penal, que es la libertad. ¿Por qué? Pues porque va a haber régimen cerrado, lo que es la prisión para menores. Y al tocar un derecho fundamental, uno de estos principios del título 1 de la Constitución, va a ser una ley orgánica. Entonces aquí tenemos la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la 5/2000 del 12 de enero. Ley orgánica 5/2000 del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Está compuesta por un título preliminar y luego tenemos 8 títulos, en total 9, más las disposiciones adicionales, que son 6, las transitorias son 2, y 7 disposiciones finales. Tenemos 6, 2 y 7. En total son 64 artículos, es una ley cortita, pero realmente importante, porque claro, te reduce en todo lo que son la competencia de cómo se hace el proceso, el tema de procesal penal, porque claro, los jueces, qué competencia, cuáles son los jueces competentes para estos menores, menores extranjeros, para menores terroristas, luego cómo se hace ese juicio, las penas privativas de libertad y las penas no privativas de libertad, etcétera. Entonces esto te reduce mucho, es una mini versión penal y procesal. Con esta ley yo miraría también el tema de procesal, porque el tema de los jueces, así si hay que apuntar algo de y esta audiencia hace no sé cuánto de menores, poner una flechita y poner menores, y ya, bueno, ya iré avisando, pero va junto con procesal sobre todo, por cómo se hacen los juicios, qué juez hace tal y etcétera. El título preliminar es solamente un artículo, que es la declaración general. Esta ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Las personas a las que se aplique la presente ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Desde el primer momento ya nos está diciendo el rango de edad en la que se va a aplicar esta ley. Pero esto no quiere decir de que todas las personas solamente de 14 a 18 años vayan a ser, por así decirlo, sentenciadas con esta ley. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes 22, 23 años y cometiste un delito cuando tenías 17, se te va a enjuiciar con esta ley. Ya sabemos que los procesos penales son lentos, entonces pueden pasar varios años desde el momento en el que cometes el delito hasta que se hace el juicio. Pueden pasar varios años y ya puedes tener 20 y tantos años que tú cometiste el delito con 15. Y aún así se te va a aplicar esta ley. Recordar también que el cómputo de la edad, de la mayoría de edad, en el ámbito civil es todo el día, pero en el ámbito penal va de horas y minutos. Si tú cumples años a las 10 y media de la noche, si tú cometiste el delito a las 10 y 29 de la noche, todavía eres menor de edad. Ahora, si lo hiciste a las 10 y 31 de la noche, ya eres mayor de edad. En cambio, en el ámbito civil, es todo el día. Se calcula desde las 00:00. Y ahora viene la parte de procesal, la competencia de los jueces de menores. A ver si os acordáis, las competencias de los jueces en general. Los jueces de menores serán competentes para conocer los hechos cometidos para las personas mencionadas en el artículo 1 de esta ley, es decir, del rango de 14 a 18 años, así como para hacer ejecutar las sentencias sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta ley a las comunidades autónomas respecto a la protección y reforma de menores. también serán competentes para resolver las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente ley. Entonces, aquí ya tenemos que tiene responsabilidad penal y responsabilidad civil. La competencia corresponde al juez de menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo. Luego más tarde pone que si son varios delitos va a ser en el domicilio, pero principalmente va a ser el lugar donde se haya cometido el hecho delictivo. La competencia para conocer de los delitos sobre terrorismo y bandas armadas va a corresponder al juez central de menores de la Audiencia Nacional. Ya sabemos por procesal que los juzgados centrales de lo penal, los juzgados centrales de instrucción, son aquellos que se van a encargar de casos que les va a corresponder a la Audiencia Nacional, pero que la privación de libertad van a ser menos de 5 años, inferior a 5 años, cuando sea una multa o cuando sea cualquier otra pena inferior a 10 años. Entonces, para este caso, el tema de terrorismo va a ser juez central de menores de la Audiencia Nacional. Entonces, para terrorismo, bandas armadas, etcétera. Para menores extranjeros, el mismo, el juez central de menores de la Audiencia Nacional, cuando corresponda su conocimiento a la jurisdicción española. Pero cuidado, porque aquí dice delitos cometidos por menores en el extranjero, no que sean por menores extranjeros, sino que los menores hayan cometido delitos en el extranjero, el tema de la territorialidad, no sé si os acordáis de eso. Este es el famoso artículo, es famoso porque aquí es cuando dice el régimen de los menores de 14 años. ¿Qué ocurre? Los menores de 14 años. Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto. La 196 es la Ley de Protección Jurídica del Menor en el tema del Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, respecto a los menores de 14 años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley. Y luego la segunda parte es que el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio, y dicha entidad promoverá o habrá de promover las medidas de protección adecuadas. Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas. Personas perjudicadas por menores. Tenemos que tener este concepto. Menores que han perjudicado a terceros. Pueden ser tanto otros menores o niños. El Ministerio Fiscal y el juez de menores velarán en todo momento por la protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las infracciones cometidas por las personas menores de edad. De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente, debiendo el letrado de la Administración de Justicia derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente. Se encarga el letrado de la Administración de Justicia y los derivan a la Oficina de Atención a la Víctima. Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán derecho a personarse y ser parte en el expediente que se incoe al efecto, por lo cual el letrado de la Administración de Justicia les informará en los términos previstos en los artículos 109 y 110 de la LECRIM, instruyéndoles de su derecho a nombrar dirección letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si corresponde. Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin perjuicio de lo anterior, el letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar a las víctimas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el juez de menores que puedan afectar a sus intereses. En especial cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley, es decir, desista de la incoación del expediente, deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas, haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante tal jurisdicción civil. Del mismo modo, el letrado de la Administración de Justicia notificará por escrito la sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la infracción penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente. El Ministerio Fiscal debe de ponerlo en conocimiento de las víctimas si decide desistir de la incoación y el letrado tiene que notificar por escrito la sentencia que se dicte a las víctimas y a las personas perjudicadas por la infracción penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente. Cuando la víctima lo sea de un delito de violencia de género, tiene derecho a que le sean notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas cautelares de protección adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán comunicadas a las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. La víctima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente de la situación procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una medida cautelar o definitiva de internamiento, la víctima será informada en todo momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones. Entonces, si es víctima de violencia de género, tiene derecho a que le sean notificadas por escrito mediante testimonio íntegro. Y si es víctima de delito violento, ser informada permanentemente de la situación procesal del presunto agresor, sobre todo, en particular, en el caso de medida cautelar o definitiva de internamiento. El artículo 5, respecto a las bases de la responsabilidad de los menores, es algo un poco de sentido común, que los menores van a ser responsables, con arreglo a esta ley, cuando hayan cometido los hechos a los que se refiere el artículo 1, es decir, los que estén tipificados en el Código Penal. Y si hay circunstancias atenuantes, de exención, etc., eso se va a ver más adelante. Lo que le corresponde al Ministerio Fiscal dentro de esta ley es la defensa. La defensa de los derechos a que los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquellos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento. El Ministerio Fiscal, sobre todo, le va a corresponder la defensa, va a vigilar las actuaciones, va a dirigir personalmente la investigación y va a ordenar a la policía judicial que practique las actuaciones necesarias. El siguiente artículo creo que va a ser el más preguntable y el que seguramente vayan a centrarse en el tema de cara a examen, porque son las medidas. Las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de determinación de las mismas, es el artículo 7. Son 15 medidas que pueden imponer. ¿Quién va a imponer estas medidas? Los jueces de menores. Y van desde la más dura, la más restrictiva, a la que es más libre. La primera es el internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el juez de menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo. La responsabilidad penal de los menores, como ya he mencionado anteriormente, claro, está sujeta a la tipificación del Código Penal, pero ¿qué ocurre cuando tienen anomalías psíquicas, han estado intoxicados por alcohol, por estupefacientes, han tenido una anomalía desde el nacimiento? Para esos tres casos que están recogidos en el artículo 20.1 del Código Penal, 20.1, 20.2 y 20.3 creo que era del Código Penal, están los internamientos terapéuticos en régimen cerrado, semiabierto o abierto, y el tratamiento ambulatorio. El internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto, en los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo, Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. Yo pienso que estos centros son los más peligrosos porque una persona con mono, con una adicción, es muy violenta, es muy agresiva. Ya un niño, un menor, eso ya es que no hay forma de controlarlo. Luego tenemos el tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo, normalmente con el internamiento terapéutico, en régimen cerrado, semiabierto, abierto. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. Luego tenemos la asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo educativas, formativas, laborales o de ocio. Otra medida es la permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socioeducativas asignadas por el juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia. También tenemos la libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socioeducativas que señale de la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el juez de menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el juez, que podrán ser alguna o alguna de las siguientes. Son 7 medidas. La primera es obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el juez dicha asistencia regular o justificar, en su caso, las ausencias cuantas veces fuera requerido para ello. Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación jovial u otros similares. Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa. Obligación de residir en un lugar determinado. Obligación de comparecer personalmente ante el juzgado de menores o profesional que se designe para informar de las actividades realizadas y justificarlas. Y cualesquiera otras obligaciones que el juez de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel. Continuando con las medidas, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal impedirá al menor establecer con ellas por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor. Y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel. Otra medida es la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquella en su proceso de socialización. Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Cuidado, prestaciones en beneficio de la comunidad, que no podrá imponerse sin su consentimiento. Tienen que consentir. Otra medida es la realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. La privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiera cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor o un arma respectivamente. Y por último tenemos la inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida. Cuidado porque estas medidas de internamiento, las que son de internamiento, van a constar de dos periodos, dos partes. El primero se va a llevar dentro del centro correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el apartado anterior de cómo se ha descrito, ya sea en fines de semana, ya sea 36 horas, ya sea el tipo de régimen que sea, y el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el juez. La duración de estas medidas se van a decir luego, que eso es lo importante, la parte de las medidas y el tiempo, que no tienen que exceder. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos periodos y el juez expresará la duración de cada uno en la sentencia. Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad e interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad, conforme al dispuesto en el artículo 27 de la presente ley. El juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma, los efectos de valoración del mencionado interés del menor. El juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en esta ley, con independencia de que se trate de uno o más hechos. Pero en ningún caso se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase. Cuando la medida impuesta lo sea por la comisión de un delito de los previstos en el capítulo 1 y 2 del título 8 del Código Penal, el juez impondrá de forma accesoria, en todo caso, la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad. Estos son los capítulos de violación, creo que es. Importante, el principio acusatorio. Esto ya es todo parte de procesal. Es que va mezclando el tema de las medidas con cómo va haciéndose el proceso. El juez de menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. Igual que el tiempo de las medidas privativas de libertad. Respecto al régimen general de aplicación y duración de las medidas, aquí es donde pone la duración de las medidas. Esto es importante, esta parte es importante. Cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, es decir, son delitos leves, solo se podrán imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo de 6 meses. Libertad vigilada, 6 meses. Amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de 4 fines de semana. Permanencia de fin de semana son 4 fines de semana. Prestaciones en beneficio de la comunidad hasta 50 horas. Beneficio a la comunidad 50 horas, privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta 1 año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez hasta 6 meses y la realización de tareas socioeducativas hasta 6 meses. Estos son delitos leves. ¿Cuándo se va a aplicar la medida de internamiento en régimen cerrado? Porque es el más duro. Los hechos están tipificados como delito grave por el Código Penal o las leyes penales especiales. Tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. Todo esto puede ser perfectamente un homicidio, un robo con violencia, robos que hacen grupos organizados. La duración de estas medidas no podrá exceder de 2 años, computándose en su caso a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las 100 horas, cuidado porque el delito leve eran 50, eran la mitad, pues el delito grave o menos grave, si se ha hecho con violencia o intimidación, es el doble, son 100 horas. La medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los 8 fines de semana, mientras que en el leve eran un máximo de 4 fines de semana. Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado. Vuelven a repetir el tema de si tiene una anomalía psíquica, si estaba con una intoxicación plena, bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, etc. Solo podrán aplicarse las medidas terapéuticas descritas en el artículo 7.1, letras D y E. El tema de los centros de los ambulatorios y los centros de deshabituación. Internamiento terapéutico en régimen cerrado semiabierto o abierto y el tratamiento ambulatorio. Cuidado con los nombres porque no es lo mismo un centro de deshabituación, que es como se describe en el Código Penal, que aquí que es un centro terapéutico. Cuando se trate de hechos graves o menos graves, o con violencia e intimidación, el juez, oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico actuará conforme a las reglas siguientes. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 14 o 15 años de edad, la medida podrá alcanzar 3 años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, dicho máximo será de 150 horas y de 12 fines de semana si la medida impuesta fuere de la permanencia de fin de semana. Son reglas especiales, esta vez no son 100 horas, no son 2 años, no, esta vez amplía hasta 3 años, amplía beneficio de la comunidad 150 horas y amplía los fines de semana hasta 12. Y esto para el rango de edad de 14-15 años. Luego tenemos el segundo rango de edad, que son los 16-17 años. Aquí cambia, la duración máxima de la medida será de 6 años, 200 horas para en beneficio de la comunidad y permanencia de fin de semana hasta 16. Cuando el hecho revista extrema gravedad, el juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de 5 años. Más adelante se verá que estas medidas, mientras va pasando el tiempo, se pueden modificar, se pueden sustituir, si el niño se ha arrepentido, si hay un perdón por parte de la víctima, etc. Pero se verá más adelante. ¿Qué ocurre? Que estos son delitos graves. Entonces, se va a entender siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciará reincidencia. Cuidado porque dice siempre, se entenderán siempre supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciará reincidencia. A mí los de más extrema gravedad pues, son los de terrorismo. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139, 178, apartado 2 y 3, 179, 180, 181, 571, 580, estos son homicidio, asesinato, violación, terrorismo y bandas armadas. Todos estos delitos, que son los más graves, claro, homicidio son de 10 a 15 años, homicidio, asesinato, violación, bueno, es que estos artículos, claro, dependiendo de cómo estén ahora ordenados, porque el Código Penal ahora mismo me da miedo verlo, porque no sé, ha habido tantas modificaciones que no sé ya del 180, 181, 178, no sé cómo estarán. Pero el tema homicidio, asesinato, violación, todo eso, más terrorismo y bandas armadas, estos delitos tipificados, cuando el hecho sea constitutivo de estos o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho código o las leyes penales especiales, pena de prisión igual o superior a 15 años, el juez deberá imponer las siguientes medidas. Estos son los más graves. Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 14 o 15 años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 5 años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta 3 años. Aquí no te dice nada de beneficio a la comunidad ni nada, directamente o régimen cerrado y libertad vigilada. Régimen cerrado de 1 a 5 años y libertad vigilada hasta 3 años. En el rango de 16 a 17, medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 8 años, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 5 años. Estas medidas se podrán modificar cuando se haya cumplido al menos la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta. Entonces tenemos básicamente por ahora 4 tipos de fechas de duración de medidas. Tenemos la impuesta normal de hasta 2 años, luego las de delitos, los delitos leves, los delitos menos graves y graves, y luego tenemos estos, los de extrema gravedad, y luego los relacionados con los de homicidio, asesinato, violación, bandas armadas y terrorismo. Para esto yo me haría un cuadrito, un cuadrito de para el tema régimen cerrado, libertad vigilada, las penas, si son delitos leves, si son delitos menos graves, si son delitos graves, si son delitos de extrema gravedad, si son delitos de violación, homicidio, bandas armadas, etc. Porque, por ejemplo, aquí continúa en el caso de delito cometido, si alguno de los comprendidos en los artículos 571 y 580, de estos son terrorismo, terrorismo bandas armadas, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan con arreglo a esta ley, también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor. Buah. Tiempo superior entre 4 y 15 años al de duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta. Aquí el cuadrito se ampliaría para las excepciones. Medida complementaria. Porque esto es una inhabilitación absoluta. Luego, las medidas de libertad vigilada previstas en este artículo deberán ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas. Esto me parece una muy buena pregunta. Las medidas de libertad vigilada deben de ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamiento. ¿Y por quién se va a llevar a cabo? Por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas. Los límites máximos establecidos en el artículo 9 y en el apartado 1 del artículo 10 serán aplicables con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y 4. Es decir, los hechos leves y los graves, las medidas que se recogen ahí con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y 4, las medidas que se van a suceder unas después de otras, aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que éstas sean conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones, se van a aplicar igualmente. Aquí tenemos el tema de las infracciones, los hechos, los delitos conexos, ¿no? Aunque sean conexos o se trate de una infracción continuada. No obstante, en estos casos, el juez, para determinar la medida o medidas a imponer, así como su duración, deberá tener en cuenta, además del interés del menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como referencia la más grave de todas ellas. Si pese a lo dispuesto en el artículo 20.1 de esta ley, dichas infracciones hubiesen sido objeto de diferentes procedimientos, el último juez sentenciador señalará la medida o medidas que debe cumplir el menor por el conjunto de los hechos dentro de los límites y con arreglo a los criterios expresados en el párrafo anterior. Es decir, si son varios delitos, el Ministerio Fiscal pues va a ir uno a uno. En cambio, si son delitos conexos, lo va a meter solamente en un solo procedimiento. Y aún así, aquí dice que el último juez sentenciador señalará la medida o medidas que deba cumplir el menor por el conjunto de los hechos. Cuando alguno o algunos de los hechos a los que se refiere el apartado anterior fueren los mencionados en el artículo 10.2 de esta ley, la medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar una duración máxima de 10 años para los mayores de 16 años y de 6 años para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que de forma complementaria corresponda imponer con arreglo a dicho artículo. El 10.2 es el tema de homicidio, asesinato, bandas armadas, etc. Cuando el menor hubiere cometido dos o más infracciones no comprendidas en el apartado 1 de este artículo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 47 de la presente ley. Es como para los adultos, si no es posible el cumplimiento simultáneo de varias penas, se va a hacer de forma sucesiva, primero una y luego otra. Para quien esté siguiendo este audio a estas alturas, hay algo que falla, ¿no? Hay algo que se te va un poco de las manos, porque tú dices, vale, 16 años, ha cometido un delito de no sé cuánto, le han metido 6 años de régimen cerrado, pero ¿qué ocurre? Pero si tiene 16 años y le metes 6 años, ¿va a salir con 20 y tantos años? Pues sí, pues es eso, es que hay chavales con 20 y tantos años que son juzgados y salen y son juzgados, tienen estos procedimientos, son enjuiciados con 20 y tantos años. La ley del menor no solamente se aprecia en menores de 14-18 años, porque ese es el rango de edad en el que has cometido el delito, pero luego, posteriormente, se te puede seguir enjuiciando. Y sigues cumpliendo pena, y sigues inhabilitado si se te ha inhabilitado, etc. Es más, la ley del menor yo pienso que llega hasta los 21 años, porque hay una parte que son como los menores adultos, que son ese rango entre los 18 y los 21 años, en esa parte también se juzga. Para el procedimiento de aplicación de medidas en supuestos de pluralidad de infracciones, a los fines previstos en el artículo anterior, en cuanto el juez sentenciador, cuidado, es el juez sentenciador, el que impone la sentencia, no el que ha instruido y demás, es el que pone la sentencia en el juicio, tenga conocimiento de la existencia de otras medidas firmes en ejecución, pendientes de ejecución o suspendidas condicionalmente impuestas al mismo menor por otros jueces de menores en anteriores sentencias, y una vez que la medida o medidas por él impuestas sean firmes, ordenará al secretario judicial que dé traslado del testimonio de su sentencia por el medio más rápido posible al juez que haya dictado la primera sentencia firme, el cual será el competente para la ejecución de todas, asumiendo las funciones previstas en el apartado 2 de este artículo. O sea, un menor ha realizado distintas conductas delictivas y nos encontramos que ha habido varios jueces que se han encargado de estos delitos varios. Y el último juez dice, hostias, tengo que avisar al primer juez para que vea que este menor ha seguido delinquiendo, aunque sean otros delitos, aunque sean otros actos. Y entonces remite todo esto al primer juez, al primero que se comió el marrón de este menor. Pues este juez competente para la ejecución procederá a la refundición y a ordenar la ejecución de todas las medidas impuestas, conforme al artículo 47 de esta ley. Desde ese momento pasará a ser competente a todos los efectos, con exclusión de los órganos judiciales que hubieran dictado las posteriores resoluciones. Es curioso, es un tema curioso esto, de que si hay varios jueces, el último informa al primero, desde el primer delito que cometió el menor, y vuelve otra vez la competencia a ese juez. El artículo 13 habla de la modificación de la medida impuesta. Esto ya lo he mencionado. El juez competente para la ejecución de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal y del letrado del menor, previa audiencia de estos e informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente en este el reproche merecido por su conducta. Cuando el delito cometido esté tipificado en los capítulos 1, 2, título 8, el tema de violación, acoso, etc., solo podrá dejarse sin efecto la medida si se acredita que la persona sometida a la misma ha cumplido la obligación prevista en el apartado 5 del artículo 7. Es decir, la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad. En los casos anteriores, el juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán interponer los recursos previstos en la presente ley. Artículo 14, igual que la minoría de edad, y irónicamente habla de la mayoría de edad del condenado. Cuando el menor a quien se le hubiera impuesto una medida de las establecidas en esta ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia que se le impuso conforme a los criterios expresados en los artículos anteriores. Cuando se trate de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance la edad de 18 años sin haber finalizado su cumplimiento, el juez de menores, oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la sentencia. Vamos, que sigue siendo un bala perdida, pues se le mete a la cárcel. No obstante, lo señalado en los apartados anteriores, cuando las medidas de internamiento en régimen cerrado sean impuestas a quien haya cumplido 21 años de edad o, habiendo sido impuestas con anterioridad, no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el juez de menores, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, salvo que, excepcionalmente, entienda en consideración a las circunstancias concurrentes que procede la utilización de las medidas previstas en los artículos 13 y 51 de la presente ley, o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia. Es decir, con 21 años se te da la posibilidad de modificar el régimen si ha habido un cambio o si ha habido una mejora. Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el juez de menores que estuvieran pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo simultáneamente con la de internamiento, si éstas no fueran compatibles con el régimen penitenciario. Todo ello sin perjuicio de que excepcionalmente proceda a la aplicación de los artículos tal, que son los que se modifica el régimen. Sigue hablando del menor, pero el menor ya no es tan menor. Entonces, este menor que ya es mayor de edad, cuando pase a un centro penitenciario, automáticamente se le cortan estas medidas de menor para meterse el de régimen penitenciario. siempre que estas medidas fuesen incompatibles con las de prisión de adulto. La medida de internamiento en régimen cerrado que imponga el juez de menores con arreglo a la presente ley se cumplirá en un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, siempre que con anterioridad al inicio de la ejecución de dicha medida el responsable hubiera cumplido ya total o parcialmente bien una pena de prisión impuesta con arreglo al Código Penal o bien una medida de internamiento ejecutada en un centro penitenciario. Aquí ya te ha hecho el spoiler de cómo son los regímenes cerrados. Régimen cerrado implica que un menor está en una prisión, pero es una prisión de menores, pero claro, te dice que es un régimen cerrado, no te dice que está cumpliendo prisión, ni que se llama centro penitenciario, o sea, es que no te lo dice hasta este punto. Bien, pregunta, la prescripción de las medidas de las penas. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben, con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los hechos de homicidio, asesinato, violación, terrorismo, bandas armadas o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales con pena de prisión igual o superior a 15 años. O sea, prescriben lo mismo, igual que el Código Penal, porque son de 10 a 15 años y superiores. A los 5 años prescriben cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a 10 años. A los 3 años cuando se trate de cualquier otro delito grave. Al año cuando se trate de un delito menos grave y a los 3 meses cuando se trate de una falta, un delito leve. Las medidas que tengan una duración superior a los 2 años prescribirán a los 3 años. Las restantes medidas prescribirán a los 2 años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana que prescribirán al año. Y lo voy a dejar aquí porque lo siguiente es la instrucción del procedimiento, es la parte procesal. Y para procesar es mejor echarle un vistazo a cómo se hace para adultos y compararlo y ver cómo se desarrolla, porque es curioso para menores. Así que lo dejo aquí y ya la siguiente pues será la parte procesal para menores.